presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Nació el 3 de julio de 1967 en Trinidad, Flores. En 1992 se graduó en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Hasta el año 2000 ejerció como abogado, año en el que comenzó su carrera política en el Partido Nacional como convencional. Fue miembro de la Junta Nacional de Carnes, INAC, y directivo de la Cámara de Industria Frigorífica. Entre los años 2010 y 2013, fue director de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En el año 2008, fundó la agrupación Lista 40. En 2014, fue electo diputado por Montevideo para el periodo 2015-2020 y reelecto en 2019. En las pasadas elecciones del 27 de octubre, renovó su banca por Alianza País.
Es demasiado lo que está en juego para que no hagamos todo lo posible hasta el último minuto del domingo 24 para asegurar la continuidad de este gobierno. La mejor proyección es la de la militancia que asegure con el compromiso militante el triunfo el 24. Defendamos todos los logros que hemos tenido en este gobierno, permitámosle que avancen para construir el mejor país para los que estamos y para los que vienen. Esa es la tarea.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Rodrigo Goñi.
Muy buenos días, diputado. ¿Cómo le va?
Un gusto estar acá en momentos que estamos todos apasionados, con muchos nervios también, porque más allá de que ha sido una campaña, como dicen, media apática, para los que estamos adentro, no es, es todo lo contrario.
A tres días, aparte. De que
a tres días nosotros se seguimos. Todo. El día sábado tenemos un despliegue enorme, pero el día domingo, y más una elección pareja, bueno, es realmente de una intensidad impresionante. Así que terminamos recién el 25.
Y si además llegara a ganar la coalición, estamos hablando con quien, al encabezar la lista más votada, la 40, ¿no?, en Montevideo, podría estar ser el primer presidente de la Cámara de Diputados.
Sería una posibilidad, una oportunidad extraordinaria, porque todo lo que se está anunciando, sobre todo por el candidato nuestro, Álvaro Delgado, bueno, sería un tiempo de acuerdos, de negociación, y sobre todo en una circunstancia o coyuntura donde no hay mayorías, bueno, es todo un desafío.
Exacto.
Naturalmente a mí me gusta siempre recordar que una cosa son los desafíos que tenemos acá adentro, en nuestro paisito, y otra cosa son los enormes desafíos que tiene el mundo para todos los países, que por supuesto son muchísimo más graves, dramáticos, difíciles de los que podemos tener en la posibilidad o no de negociar acá adentro.
El desafío en este primer año, si es que efectivamente la fórmula Delgado-Ripoll ahora se impone, va a ser conseguir un voto en esa Cámara para aprobar el presupuesto nacional.
Sí, vos sabés que yo creo en los incentivos. Recién decíamos antes de empezar, yo soy un economista frustrado, pero creo en los incentivos. Están todos los incentivos de un lado y de otro, gane quien gane, para llegar a acuerdos. Si ganamos nosotros, el Frente Amplio de ninguna manera se va a autoexcluir. Si tiene fuerza en el Parlamento, no va a ser tan tonto de autoexcluirse con el Parlamento, porque queda fuera de todo. Y además, sí, porque tienen también una cantidad de incentivos en hacer ingresar a organismos donde realmente se juega el gobierno, empresas públicas y demás, que bueno, todo va a llevar a que lleguemos a acuerdos. El tema es hasta dónde el rumbo puede ser el que en este caso nosotros queremos o el Frente quiere.
Bien, en lo que ha sido su labor parlamentaria de estos años, bueno, cosas a destacar: la creación de la Comisión de Futuros, que fue tan elogiada incluso fuera del Uruguay, pero también algunas leyes como la Ley de Emprendimiento, la Ley de Empresas de Triple Impacto. Promovió la regulación de temas nuevos y claves como inteligencia artificial, deepfakes, la bioética. Bueno, ¿qué lugar va a tener? Sobre todo esto último, ¿no?
Victoria,
estas áreas tan importantes y que dolores de cabeza ya han generado en la misma campaña.
A ver, nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial está cambiando absolutamente todo, para bien y para mal. Por lo tanto, y en el caso del trabajo, que es algo bien concreto, el tema laboral, sí, es impresionante. Aquel que no sepa usar, sea en el periodismo, sea en la política, sea en cualquier actividad, de forma adecuada y eficiente y actualizada, los sistemas de inteligencia artificial, bueno, va a quedar fuera del mercado laboral. Eso implica una enorme cantidad de desafíos, muchísimo más grandes que en la revolución industrial anterior, que nos obliga, si realmente queremos todo eso que se dice, la justicia social, la igualdad de oportunidades, bueno, si no se pone en el centro de la mesa de gobierno, del parlamento, de las empresas, cómo incorporar y adecuarse a el uso intensivo de las nuevas tecnologías en general, todo el tema digital y las inteligencias artificiales, que realmente, me gusta poner datos concretos. En Estados Unidos, que se está midiendo, las empresas del mismo rubro que hasta hace 5 años eran competitivas, la que usa mejor la inteligencia artificial le sacó 30-40% de ventaja en productividad, por lo tanto están cayendo y se están cerrando aquellas empresas que no están haciendo un uso adecuado. Por eso, esos son los grandes problemas. Incluso en el Parlamento, si tengo la suerte de ser el primer presidente o el segundo presidente de la Cámara de Diputados, la incorporación intensiva de la inteligencia artificial para todas las tareas legislativas que otros parlamentos ya lo están haciendo, bueno, es un debe que si te demorás ahí, entonces quedás fuera del mundo.
¿Y cómo podremos hacer para adelantar un poquito el cambio cultural? Pues siempre estamos 15 años atrás de todo. Y si ya se sabe lo que va a pasar.
Es la pregunta, Leo, del millón. ¿Tá? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué el Uruguay, que tiene una enorme cantidad de potencialidades y cosas buenísimas, porque todo el mundo que viene a Uruguay dice, este es el paraíso, tenemos una actitud conservadora enorme?
Claro, o sea, logramos el cambio cuando ya se nos impone sí o sí.
Nos cuesta,
o sea,
horrible, y yo creo que ese es el gran... Si yo tuviera que decir cuál fue la principal virtud de este gobierno, es que hizo las transformaciones que desde hace 20 años todos los partidos venían diciendo que había que hacerla. En el tema educativo es clarísimo, es clarísimo. Dejemos la seguridad social, que está más en la polémica. La transformación educativa, bueno, desde el ADN, la educación de Vázquez, es decir, los países que no están adaptándose a esta nueva alfabetización de la inteligencia artificial, hoy niños, adolescentes en el mundo desarrollado están permanentemente utilizando esas herramientas que te permiten funcionar muchísimo mejor, aprender muchísimo más y de alguna manera también emprender, crear, innovar. Entonces, el Uruguay tiene ese déficit, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, si tuviéramos que decir rápidamente hoy, es porque el Uruguay siempre fue un país que más o menos las cosas anduvieron.
Sí, no, y además porque a los legisladores los agarró generacionalmente en el medio, o sea, no es que es una camada de legisladores que nacieron en millennials.
Nativos, sí,
digitales. Claro, yo sé que hubo un entrenamiento y talleres en el Parlamento, me consta, sobre inteligencia artificial, pero un taller
hay una cuota
que no te acerca mucho.
Una cuota que me encantaría meter, que es una cuota joven. En el mundo de hoy, en el mundo de hoy, yo siempre digo, yo me dedico a estas cosas.
Pasa que están topiados.
Porque no hay nuevas generaciones que están. Me encantaría que hubiera nuevas generaciones predominando con una visión nueva, con el uso de inteligencia artificial en todas situaciones, en todas las tareas legislativas. Es un debe, me hubiera gustado, la 40 lo hizo, pero creo que y bueno, en mínimas proporciones lo hicieron los partidos, pero sí. Si hay una cuota que en el mundo de hoy tiene que agregarse, es la cuota para jóvenes.
Pero son los jóvenes, incluso me acuerdo que estuvo de la Juventud del Partido Nacional, nos tapan.
Sí, bueno, y creo que ahí siempre hay que empujar, ¿no? Yo siempre
una
digo...
¿Una cuota a nivel legislativo?
Cuota legislativa, yo la pondría.
No, ya sé.
Fue la cuota para las mujeres.
Es una propuesta
Sí, estoy absolutamente convencido. De hecho...
¿Jóvenes de qué edad? Porque lo que hay es el límite de todo. O sea, sí, tiene que ser mayores de 25 los diputados y mayores de 35 los senadores.
Pero una cosa es el tope, Juan Miguel, y otra cosa es que...
¿Bajar el mínimo?
Que exijan... No tanto, no necesariamente, también bajar el mínimo, pero que haya una cuota.
Que haya
una cuota.
Cada cuatro en una lista, uno de 25.
Una cosa, Rodrigo, vos tenés 5-7.
Tengo.
¿Cuántos te la llevan de tu generación? Está buenísimo, a mí me parece que está.
Nosotros
está bueno.
En las tres primeras líneas que sacamos, las primeras suplencias son gente de 20 y pocos años. Matilde Antía, Fao Bravetti y Pilar Simón. Tres jóvenes que además son activos militantes, sí, que como nosotros en la 40, y tenemos el ejemplo de trayectoria, promovida especialmente por este pobre legislador, de que los jóvenes entren. En el mundo de hoy, esas cabecitas, esas nuevas visiones, el mundo cambió radicalmente y sustancialmente, básicamente por la introducción de las nuevas tecnologías, el mundo digital, que es totalmente distinto, y eso nadie mejor que los jóvenes pueden adaptar, por ejemplo, leyes, por ejemplo, la forma de gobernar, que sus propias cabecitas y propias perspectivas.
Bien, de todas maneras, la pregunta de Leo me parece pertinente. ¿Alguna vez lo habló realmente con sus
correligionarios?
Está bárbaro, sí, pero lo he dicho en varias instancias públicas, pero además, como decía, predicamos con el ejemplo. Nosotros vamos a tener en este periodo, en las tres bancas, jóvenes permanentemente entrando, como lo hicieron anteriormente, pero especialmente en esta.
Sí, tienen ahí suplentes de 25, tienen que tener más de 25, bueno, ¿no? El mínimo establecido por ley.
Está Matilde, que tiene un poco más de 20, 25, 26, que es la alcaldesa más joven.
Subió con 22 la alcaldía.
Sí. Y Faura Betti, que es edil titular, que es realmente es un crack. Y Pilar Simón, que fue presidenta de la juventud, que está en la tercera línea, así que vamos a estar lleno de jóvenes.
Bueno eso, sí, de renovar la política, porque es mentira que los jóvenes no tienen interés en la política, lo que tienen a veces es poco lugar, y también interesante lo de la cuota. Pero hablando de eso, mencioné la transformación educativa, una de las cuestiones claves que el país tiene por delante, creo, todavía, ¿no? Sí. Porque fueron los primeros pasos, la pandemia achicó los tiempos. ¿Qué falta? ¿En qué se refleja hoy ya? Falta muchísimo,
porque además, si hay algo que tiene que adaptarse realmente permanentemente, pero además sustancialmente. Sí. Nosotros estamos proponiendo ahora, tenemos el informe final de la Comisión de Futuros, que es realmente espectacular, que como se nos fue acercando la fecha de las elecciones, dijimos, bueno, inmediatamente después de las elecciones vamos a presentarlo, y tiene un capítulo central.
Hay que invitarlo de vuelta la semana que viene.
Sí, tiene un capítulo central. Pero estas son las cosas importantes.
Obviamente, Juan Miguel. Por eso digo.
Tiene un capítulo central de una nueva alfabetización, no solamente digital, que ya se viene hablando mucho, sino en inteligencia artificial. Vos me decís, Rodrigo, ¿y eso? Bueno, Finlandia, país que va siempre en la punta, lo está implementando.
Pero eso no está en la reforma educativa.
No, pero es de las cosas cuando Juan Miguel me decía, ¿qué más falta? Y bueno, digamos ahí, y eso sí que es una política de Estado. El Uruguay tiene las condiciones para hacerlo. El plan Ceibal ha sido un plan espectacular. Lo que ahora está claro es que la nueva alfabetización no tiene que ser solamente para los niños y adolescentes, porque la gente como yo, 57, vamos a estar teniendo que seguir aprendiendo.
Yo te iba a decir, me voy a anotar en el liceo de vuelta.
Juan Miguel, sí.
En serio,
sí.
Le iba a decir.
El aprendizaje, primaria, entonces.
En este mundo, Juan Miguel, en este mundo, y por eso es una ridiculez lo que estamos discutiendo con los 60 años de jubilación, 65. Acá vamos a una sociedad, en el mundo entero, realmente más 100. Ya se está viendo, en poquísimo tiempo van a haber grandes proporciones de ciudadanos que viven más de 100 años. La sociedad longeva es una realidad, por eso estamos trabajando en la economía plateada, otros grandes proyectos. Pero, ¿cuál es la respuesta? A mí me enerva cuando veo seguir diciendo que la jubilación a los 60... A ver, lo que tenemos que pensar es cómo le damos actividad, no cómo lo vamos a jubilar. Y la forma de darles actividad, que por supuesto ya no tiene por qué ser física fundamentalmente y con gran intensidad, ahora ya tampoco, sino con las nuevas herramientas. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial, bueno, ustedes la usan por supuesto, son espectaculares ¿para qué? Incluso para que nuestros activos, en nuestro caso, no le digo a ustedes que son muy jóvenes, la experiencia, la sabiduría de la experiencia, podamos utilizarla en forma más productiva e intensiva con estos sistemas.
¿Pero por qué le enerva? Porque no parecen cosas incompatibles. No, sí, jubilarse, pero se van a tener que jubilar. El tema es que hacen después con el tiempo y con qué recursos van a poder disfrutar o hacer cosas con ese tiempo.
Claro, pero no se está mirando, Victoria, que la tendencia es a que realmente cada vez vivamos más. 60 años, pensar... mira, te hago una pequeña anécdota. Mirábamos el partido de fútbol con mis hijas, ¿no? Uh-huh. El Partido Uruguay-Brasil. Y el Banco República hacía una propaganda a cada rato, préstamos para pasivos. Y mis hijas me preguntaban, ¿qué son los pasivos? Y cuando le dije, los pasivos son los jubilados, quedaron furiosas. Porque, es decir, ya por
el
suerte...
El concepto pasivo les molestó.
Bueno, porque realmente, por suerte, las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, y como saben que el jubilado, el que se jubilan a cada 60 años, pasivos, no, bueno. Creo que ahí hay... Esas son las
cosas. Se imaginaron a papá en casa y les dio una pereza a todo papá 24-7 en casa.
Sponsor, si no, estuvo bien puesto el pasivo. Hay que ver si está. Pero tengo una consulta. ¿En qué quedó lo del deepfake? A mí me encantaría que hubiese una persona, por ejemplo, joven.
¿Regulando?
Claro. A ver, senadora Graciela Bianchi, no, mire que esto es fake.
Yo soy una persona bastante prudente. Yo lo que estoy, participo en todas las organizaciones que están en estos temas permanentemente a nivel global, y arranca el 2024 con un chat GPT, que la inteligencia generativa que estaba realmente posibilitando y ofreciendo todo tipo de falsificaciones, y todos los parlamentos que tenían elecciones, que eran la mayoría, el año 24 es el año en toda la historia de la humanidad que hubo más elecciones, que va a haber más elecciones
en el mundo. Sí.
En el mundo. Entonces, se planteó, bueno, estando esta posibilidad de una falsificación profunda, por ejemplo, ahora, ¿no? Toca madera sin pata, ¿cómo dice?
Sin pata.
A 3 días de las elecciones, si alguien se pone a falsificar en forma generalizada, haciéndole decir a los candidatos cosas que no dijeron o haciéndolo hacer cosas que no hicieron, en forma realmente masificada, cuando uno, en un contexto, ustedes les pasará, las conspiraciones que se arman, la gente cree en cualquier cosa. La gente, digo, muchos creen en cualquier cosa. Yo acá venía y tenía un amigo que me estaba advirtiendo de unas conspiraciones que había para temas electorales. Digo, en ese marco, hacer una falsificación realmente es una posibilidad, porque hoy cualquiera la puede hacer y puede generar desinformación masiva y afectar la transparencia y la integridad de un proceso electoral. En una campaña parejísima como esta, imagínate. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Ponemos la herramienta. ¿La herramienta qué era? Que quien cree al creador de esa falsificación iba preso.
Está perfecto.
Porque me decían, empiezan todos,
está bueno,
decían,
está bueno.
Rodrigo, preso, qué horrible. A ver, pará un poquito.
Sí, porque en realidad, a ver, verificar se va a verificar. Si es algo que es viral, evidentemente se va a verificar por parte de los medios, pero que no quede ahí, porque si no.
Y el tema es quedar con el creador. Sí, también supone, y dependiendo de la red, de autorizaciones externas. Entonces, ahí es donde se complica todo el juego.
Bueno, pero por ejemplo, yo veía con cierta satisfacción, una de las cosas, las excepciones que poníamos para la sanción era que se pusiera claramente abajo
que era un video ficticio,
creado por inteligencia artificial y ficticio. Y en este video de Parrado, por ejemplo, se puso, chiquito, pero se puso. Entonces, bueno, creo que ahí la gran solución siempre está en la educación.
Perdona, ¿me alcanza con eso?
Bueno, en el proyecto de ley que nosotros proponíamos, sí, digamos, porque bueno.
Supone que vos tengas que también educarte en leer todo. Es como leer las etiquetas que tienen ahora los alimentos.
Eso es parte del cambio cultural que estamos, claro. que estamos hablando. Es como el Photoshop. Ahora quedó oprimido. Pero hace unos años el Photoshop.
Leo.
Era la gran amenaza.
Era la. Sí, claro.
No estamos exentos aún ni eximidos de que eso pueda pasar. ¿Ah? Porque realmente, bueno, uno va probando, ¿no? Ayer persona que además creo que se dice periodista, volvía a retuitear ese video, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, sinvergüenza hay mucho, ¿no? Tarado, poco de esos sinvergüenza. Entonces, cuando tú pones una sanción, no todos comen vidrio, ¿no? Entonces, creo que hay que, además de educar, poner sanciones para
prevenir. Claro, pero eso, entonces, con conclusión, no está asistiendo con ponerle. Si yo hago un video que lo que quiero es poner primero la imagen de otra persona diciendo algo que es contrario a lo que piensa, como el caso, vamos a poner el caso de
Parrado.
No alcanza con las letritas.
Bueno,
el tema es la intención, porque si yo pongo las letritas, yo puedo agarrar como bandido, operador, como él, puedo retuitear eso.
Era una forma
eso.
De eximirte de pena que me parecía que.
El que avisa no traiciona.
Exactamente.
¿No? Está eso también. Ya que estamos hablando de tecnología, del futuro y del trabajo, ¿qué opina de poner impuestos a los robots? O sea, en realidad a la gente que, bueno, empieza, a las empresas que empiezan a sustituir al hombre por el robot, por la tecnología.
Por ningún lado.
¿Por qué no?
Porque el mundo, es decir, primero, acá es desconocer cómo funciona el mundo. El mundo es global, entonces cualquier freno, cualquier impuesto que tú te pongas a la implementación de tecnología, al minuto...
No, pero Pero entonces nunca va a tener que facturarla, nunca se le va a poder poner ningún impuesto a la tecnología.
Puede ser a quienes desarrollen, como a los que vendan los productos, pero acá se está hablando del que usa, una fábrica que usa. Sí. Bueno, el mundo va por otro lado.
Siempre va a terminar ahorrando, ¿no? Igual.
Lo que tenemos que hacer acá es promover las inversiones, las innovaciones, la regulación, por eso hay que hacerse con muchísimo cuidado. Y la forma de que un país realmente pueda prosperar no es poniendo impuestos. La forma que Uruguay pueda realmente prosperar y dar un salto es con mayor utilización y educación en las nuevas tecnologías. Si el Uruguay hace eso, si el Uruguay sigue prosperando y desarrollando el Uruguay Innovation Hub, toda esta temática que se pone de realmente hacer un salto en la ciencia, innovación y tecnología, se habla de que RADI pueda realmente dirigir procesos de dar saltos.
Después hay que darle la plata que pide a RADI, perdón la interrupción, pero...
Mira, yo a RADI como a Bielsa, a Juan Miguel, le pagaría cualquier plata.
La pide él, ¿no? Porque él no quiere para él. La que pide para la investigación. Pero este gobierno le pidió un plan, perdón, sí. Rodrigo, le pidió un plan. Y él llevó una propuesta. Sí. Y aparte quedó medio disgustado, iba a decir enojado, pero no, la palabra es disgustado, porque le llevó mucho tiempo hacer el cálculo, ¿no? Hizo un trabajo muy serio y cuando llegó la propuesta le dijeron, no,
se acercaba,
es claro. Mucha plata, sí. Claro.
Juan Miguel, yo soy un hincha a muerte, he trabajado en estos 10 años en eso. Creo que, bueno, a veces maduran, las cosas demoran más en Uruguay, pero creo que ahora, y además habían hecho, todos los partidos habían hecho pactos que nunca cumplieron, ni el Frente Amplio, tampoco este gobierno, tenemos la justificación de la pandemia, pero si Uruguay quiere dar ese salto de desarrollo, tiene que poner al mando a crack como RADI, pero además hacer una inversión realmente muchísimo mayor. Ahora, tú me decís, ¿qué pasa en los presupuestos? Que lo vamos a tener dentro de 6 meses.
Sí.
Todo el mundo dice que hay que poner, ¿no? Y los legisladores también. Ahora, cuando se dice, bueno, ¿de dónde sacamos? Porque en realidad, es decir, tú tenés que el presupuesto, como todo, el cualquier persona, familia, es limitado.
La frase es
corta. Y ahí todo el mundo se queda en la chiquita de mantener todas las chacras. Y si me decís, y Rodrigo, ¿cómo harías tú? Mira, yo creo que la clave está en incorporar tecnología, ahí en serio, el Estado hacerlo muchísimo más eficiente, realmente achicar costos absolutamente insólitos que tiene el Estado, y ahí te da para el muchísimo más del 1% que la ciencia, innovación y tecnología. Muchísimo más, ¿eh?
Va a subir el desempleo, ¿no?
No, porque si tú realmente pones la plata ahí, esa es la plata que genera empleo. Esa es impresionante. Mirá, hoy no hay ningún muchacho que maneje bien la ciencia, innovación y tecnología y no tenga empleo. Y mucho más si desarrollamos, si seguimos desarrollando toda la industria del software, toda la industria de las tecnologías. Esa no tiene tope de victoria porque el mundo está reclamando.
No, está clarísimo hacia el futuro. El tema es que en esos procesos hay generaciones que se terminan perdiendo y nadie quiere pagar los costos, ni humanos ni políticos.
Es una mezquindad el proceso del presupuesto. Yo me gustaría que se grabara todo lo que pasa en el presupuesto, porque realmente los 20 mil millones de dólares, que es mucha guita, que se gastan por año, se gastan en cada cosa. Si realmente hacemos algo en serio, hay un compromiso en serio, ese 1, 1,5, 2% para ciencia y tecnología, además se paga solo, ¿no?
¿Y cómo se hace? Porque usted decía que era un economista frustrado, pero también sabemos que es un psicólogo frustrado, un cura frustrado.
¿Cura frustrado?
Claro. Eso es bravo. Lo confesó hoy antes de entrar. Entonces, ¿cómo? Y bueno, y ahí todas las sensibilidades juntas, ¿no? A la hora de decidir, bueno, ¿a qué no atendés? ¿Qué reclamo no atendés?
Mil reclamos insólitos.
¿Insólitos pero legítimos o insólitos ilegítimos?
Ilegítimos.
Por ejemplo,
por ejemplo, cuando se quiso implementar una mayor eficiencia en todo el tema de las licencias médicas, insólitas, que todos sabemos que es un abuso impresionante. Bueno, ahí la cantidad de plata que realmente nos podemos ahorrar, porque nosotros seguimos muchas veces reclamando funcionarios públicos para taparse todos agujeros, porque realmente hay muchísima gente que falta. Entonces... Y lo otro, yo estoy convencido, porque hay países que lo están haciendo, cuando el Estado incorpora tecnología e inteligencia artificial, hay muchísimas tareas que no estoy hablando de despedir funcionarios públicos, porque además no se puede. Estoy hablando de, como se hizo ahora, las vacantes, realmente llenarlas una de tres, en todo caso seguir con dos de tres, pero yo estoy convencido de que si hacemos una racionalidad en el gasto del Estado, nosotros tenemos muchísimo más recursos para los que el Uruguay puede realmente hacerse, transformarse en un país desarrollado.
Y la pregunta es de orden, ¿por qué no se hizo en esta administración? ¿Es el único que lo piensa? No, nosotros, hemos escuchado muchos políticos y coalicionistas hablar de achicar el costo del Estado.
Sí, y nosotros tenemos el tema de, bueno, lo achicamos en lo que había que achicarlo, y lo agrandamos en lo que había que agrandar, pero acá realmente la pandemia a este gobierno lo condicionó clarísimo, no solamente en cantidad, sino, bueno, tuvimos 2 años tratando de afrontar ese tema. Pero creo que ese, si me decís cuál es el principal tema a poner en la agenda parlamentaria, en la agenda gubernamental, es el gran paso en la ciencia, innovación y tecnología.
Bien, tendrá mucho que convencer ahí, pero más que a los del Frente Amplio, los de su propia coalición.
En todos, hay muy pocos legisladores. Yo siempre digo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología es la comisión, la hermana pobre. Nadie quiere ir, no, nadie le da corte.
No, pero además, cuando nos habíamos puesto sobre la mesa la pandemia de bruces, un bife, sí, la importancia de la inversión en ciencia e investigación.
Creo que tenemos que retomar esa experiencia, no solamente en su capacidad de afrontar tragedias como fue la pandemia, sino en su capacidad de hacer la gran transformación para el Uruguay, para el mundo que viene. El mundo que viene va a estar impregnado de ciencia, innovación y tecnología. El informe nuestro de la Comisión de Futuros habla de una, pasamos de un automatismo, de unos procesos de trabajo que se van automatizando a un proceso de coevolución con la inteligencia artificial. Eso es inexorable. Si los uruguayos no nos preparamos y nos adaptamos a ese mundo, vamos a quedar recontra su desarrollo.
Parece interesantísimo retomar esto después de las elecciones.
Totalmente, ¿no? Porque además hay un concepto que usó Orsi cuando estuvo acá esta semana, de O'Donnell, que es la despapelización. Esta semana, y en esto que dice el empleo además, cómo dar puestos de trabajo de calidad. Tenía que sacar una partida en el registro, ¿no? El trámite común duraba 60 días, el urgente 2. Me equivoqué y cuando fui a retirar la partida no estaba. Me dijeron, andá al centro comunal. Fui al centro comunal y me lo dieron en el momento, porque los papeles estaban todos en la computadora del Estado.
¿Qué
¿Me
locura?
Explico?
Sí.
Y el trámite demoraba 60 días.
Y te la dieron en el momento.
Y me lo dieron en el momento.
Una digitalización.
Es una locura que a 2 cuadras, uno es en Uruguay y otro en Paysandú.
Un proceso de digitalización mínimo te tiene que dar cualquier tipo de documento en forma... Bien.
Inmediata digital, además, que me manden el documento y yo lo imprimo.
La última antes de las rapiditas. Delgado fue muy reticente, y lo es, al concepto de ideología, ¿no? Un gobierno sin ideología. Bueno, ¿usted qué opina sobre el concepto de la ideología? ¿Qué es una filosofía política o un partido político si no tiene una ideología? ¿Son ideas desarticuladas? ¿Cómo sería?
Bueno, una ideología de base es buena. Ahora, una ideología que te filtra y te hace un miope para ver la realidad y ver las soluciones, es decir, un exceso de ideología, que es lo que hay en este Uruguay, porque yo tengo muchísimos amigos que me dicen, Rodrigo, realmente yo tengo que votar a Delgado, la razón me dice que tengo que votar a Delgado, pero la ideología me dice que tengo que votar al Frente Amplio. Es decir, eso es una falta de responsabilidad. En mi Twitter, en mi cabeza de Twitter, dice, hace falta...
¿Cuál es la ideología del que le dice eso?
Bueno, la ideología es un romanticismo de una ideología que la izquierda teóricamente favorecía la justicia social, cosa que la realidad le ha dado contra el piso, porque eso no tiene nada que ver. La ideología de Cuba, la ideología de izquierda de Venezuela, han empobrecido. La ideología de Kirchner ha empobrecido. La ideología de todos los países comunistas ha empobrecido tremendamente.
Bueno, la de acá entonces, ayudó mucho a salir de la crisis en el 2024, en el 2004, ¿no?
En el 2004, la gran salida de la crisis la hizo el gobierno Jorge
pero
Valle.
¿No administraron después cuando les tocó bastante bien?
Sí, la primera presidencia. Pero el gran salto, pero no, sin recursos no hay distribución, no hay redistribución. Y el gran salto que tuvimos económico a partir de 2005 fue porque el presidente Jorge Valle hizo lo que tenía que hacer, que era actuar con responsabilidad, que seguir con la credibilidad. Si hubiera estado Tabaré Vázquez con el default, el Uruguay hoy no era el que es. Entonces ahí hay una
cantidad de ideología. ¿Cuál es la ideología?
La ideología, es decir, una cosa, hay varias excepciones. Una cosa es la idea de base. Yo tengo una idea liberal o una idea estatista o una idea comunista, la ideología comunista, sí, que es la que predomina en el Frente Amplio, ¿verdad? Una ideología marxista, que por eso si tú me decís, ¿por qué hoy la primer cosa, hablando de ideología, que tenemos que votar la coalición republicana y no al Frente Amplio? Porque la ideología liberal de la coalición republicana de gobierno es la que permite en este mundo prosperar, generar riqueza y atender los principales problemas. La ideología marxista, sobre todo porque va en la línea de la colaboración.
¿Cómo un blanco le dice a usted entonces, yo por ideología tendría que votar a Orsi?
No, un blanco nunca me va a decir eso. Los del Frente Amplio, Frente Amplista, me dicen, bueno, yo ideológicamente estoy más cerca de Orsi. Bueno, el sentido de la razón y el sentido común me dice que tengo que votar a Delgado. Por eso también creo que es de las razones que a mí me permiten esperar el 24 con una gran confianza. Yo tengo en mi entorno muchos Frente Amplistas que votaron al Frente Amplio en octubre y me dicen, bueno, voté por ideología, siguiendo y contestando tu respuesta, pero el sentido común, la razón y la responsabilidad, que es la ética, me dicen que hay que votar a Delgado porque realmente es lo mejor para mi país.
¿Sentido común mata ideología?
Sentido común debería matar. Por eso digo...
Esa es una, Rodrigo, una de las... En Twitter, por ejemplo, se ha llenado como de eso de... soy colorado, pero voy a votar a Orsi. Soy Frente Amplista.
Al
como
final
que es
hay una licuadora de ideologías.
Escúchame, lo que te decía, que en la frasecita de arriba, eso, que no sé cómo se dice en el Twitter, ¿cómo? Yo pongo en la frasecita del Twitter, en mi cuenta, que te dice... Hace falta más ética, que es traducible en... Hace falta más responsabilidad que ideología. La ideología muchas veces te hace ser irresponsable. ¿Por qué? Porque tú no ves la realidad y no ves la solución de los problemas como tenés que verlo. Entonces, realmente, lo que está en juego ahora, y por eso creo que tiene que primar y va a primar la responsabilidad y la ética que sobre la ideología, es cuál es el mejor gobierno para solucionar los problemas del país, en otras palabras, para mejorar el país. Indiscutiblemente, Álvaro Delgado y la coalición de Republicana de Gobierno está en muchísimo mejores condiciones, por mil razones, entre otras cosas por su consistencia, por su trayectoria, por su capacidad de liderazgo y por una cultura colaborativa que el Frente Amplio lamentablemente no tiene.
Rodrigo, decir que la responsabilidad está por encima de la ideología y ser responsable es votar a la coalición...
Mira,
es ser también un poco injusto subestimar a casi medio país que entiende que su responsabilidad es votar a Orsi, ¿no?
Leo, creo que muchos Frente Amplistas, por responsabilidad, me lo han dicho, muchos, me lo han dicho, amigos, por responsabilidad van a votar a la coalición republicana de gobierno en detrimento de su ideología, entre comillas, que lo llevaría a votar a Orsi.
¿Pero es irresponsable votar a la fórmula Orsi, José?
Yo creo que sí, porque no están, la diferencia es abismal, Juan Miguel, la diferencia es abismal entre la opción de Delgado y la opción de la coalición republicana frente o versus la opción del Frente Amplio, que realmente no sabe a dónde va, no tiene rumbo, no tiene ese mínimo espíritu o cultura colaborativa absolutamente necesaria para enfrentar no solamente los desafíos locales sino los globales. Por eso, realmente, como fue en la seguridad social, fue una enorme irresponsabilidad. Y el Frente Amplio fue cómplice de esa irresponsabilidad. Entonces, yo digo, hoy hago un llamado a la responsabilidad. Yo cuando converso en estas últimas horas, digo, te convoco a la responsabilidad. Actúa con responsabilidad. Y realmente estoy convencido, con todo el respeto, que la responsabilidad implica que este gobierno siga para que las cosas que han estado funcionando sigan funcionando para un país mejor.
Muy bien. Antes era rapita. ¿Qué me dijiste que era cura frustrado? ¿Qué más?
Psicólogo frustrado.
Ah, sí. Pues justo me escribe una amiga, Fede Navas, y me dice que sos el psicólogo frustrado. No te rías, no se rían de mi psicólogo frustrado.
Soy el psicólogo igual, te das cuenta, ¿no?
Sí, claro.
No, es que esa profesión es que no le queda frustrada.
Está buenísimo.
Ese es donde más, además, más, eso, más se opina y más se habla, ¿no?
Bueno, estuve analizando las rapiditas, ¿no?
Sí.
Hay tres o cuatro que están... Pero bueno, si dice decir sí o no, como lo dijo, como cancherío, no va a tener ningún problema.
Lo llamamos a la responsabilidad.
Sí o no, de contestar no sí, pero déjame, no, nada. Sí o no y un paso, un comodín. Y son 10 nomás. ¿Vamos?
Vamos. ¿Tiene alguna cábala para el domingo?
Sí.
¿Francisco es un papa que entiende bien de política?
Sí.
¿Sería bueno para la política que la calle Pou asumiera su banca en el Senado?
No.
¿Le gustaría ser ministro?
No.
¿Le gustaría que Cristina Lustenberg fuese ministra del Mides?
No.
¿Hizo bien Sebastián da Silva en subir a Tribilina a un escenario?
No.
¿Manini sería un buen ministro de Defensa?
Sí.
¿El principal precursor de la eutanasia es la masonería?
No.
Heber, ¿tenía razón cuando dijo volvieron las carteras a los barrios?
No.
Graciela Bianchi tendría que pensar dos veces antes de tuitear.
Sí.
Wow, ponemos música.
¡Aplauso!
Que tenemos, señoras y señores, cuando faltan tres minutos para las 11, el 21 de noviembre de 2024, tenemos al ganador.
¿Al campeón del año?
Al campeón de... Bueno, por lo menos hasta ahora. Dejó Pepasqueta atrás a todo. Velocidad respuesta, no quemó el comodín.
Totalmente.
La verdad.
Increíble. Para, ¿y cuál es la cábala para el domingo?
Voy a misa a primera hora del domingo.
¿Usted cree que Jesús votaría a la coalición?
No.
¿Que sería responsable?
No, pero creo que está bien. Pero bueno, sí, rezar para que sea...
¿Alguna vez lo acusaron de ser el primer comunista?
Sobre todo, creo que hay un bien que... Hay algo que sí queremos todos. Y sí, seguro que mi Dios también lo cree, que es podamos vivirlo con convivencia, con respeto y con paz. Eso sí. Eso sí es un deseo de Dios.
Rodrigo Boni, muchísimas gracias, de verdad, por este rato aquí en Punto de Encuentro.